COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores Zener patrocina Herrera en COPE.
Indigestiones, hinchazón, dolor abdominal o pérdida de peso, incluso anemia también. Cualquiera de estos síntomas puede estar descubriendo una celiaquía. Es una afección autoinmune crónica que daña el intestino delgado. ¿Y los grandes enemigos cuáles son? Pues el trigo, la cebada, el centeno y la avena. El único tratamiento es una dieta libre de gluten. Y es que hoy en COPE estamos conociendo de cerca esta enfermedad, ya que estamos celebrando el Día del Celíaco, que padecen unas 10.000 personas en Castilla y León. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Herrera en COPE en Castilla y León, y vamos a conocer mucho más de cerca esta enfermedad con Natalia Marcos, que es médico del servicio digestivo del Hospital Río Ortega de Valladolid. Natalia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, doctora, para conocer mucho mejor todo lo que tiene que ver con esta enfermedad que parece ser cada vez están diagnosticando a muchísimas más personas, porque es verdad que es un diagnóstico que se hace, si no me equivoco, mediante el análisis de sangre, ¿no?, y de una biopsia intestinal muchas veces, pero ¿existe un protocolo específico en sanidad para poder descubrir esta enfermedad?
Bueno, pues efectivamente, tal y como cuentas, es una enfermedad que vemos de forma relativamente frecuente, como dices. Además, los síntomas más habituales, pues es verdad que son muy inespecíficos y son síntomas digestivos que también vemos muy comúnmente en la consulta de digestivo. Entonces, protocolo por hospitales como tal, seguimos básicamente las recomendaciones que se hacen desde las sociedades científicas y de las guías clínicas. Es verdad que sí que intentamos hacer las cosas de forma estandarizada y efectivamente el cribado o la forma de detectar inicialmente o de establecer una sospecha alta de la enfermedad es a través de una analítica de sangre, donde medimos unos anticuerpos que son específicos de la enfermedad celíaca, ¿de acuerdo? Y cuando encontramos unos anticuerpos positivos o bien la sospecha es muy alta, pues la forma de confirmarlo es a través de una gastroscopia con una biopsia de la mucosa del duodeno.
¿Y cuándo se empieza a sospechar o cuándo se tiene uno que empezar a dar cuenta de que a lo mejor hay algo que está siendo un síntoma de alarma, ¿no?
Bueno, como te he dicho, como te digo, los síntomas de la enfermedad celíaca, la verdad es que son tremendamente inespecíficos en muchos casos. Y a veces el único síntoma o el único hallazgo que encontramos es una anemia que no termina de responder bien al tratamiento con hierro, incluso a veces hasta unas transaminasas altas. Entonces, es cierto que como tal, de entrada a veces es difícil decir, pues igual tengo una enfermedad celíaca, pero es importante en pacientes con estas características o en pacientes con síntomas digestivos, pues tipos diarrea, hinchazón mantenida, y sobre todo si se relaciona con la ingesta de gluten, pues hacer unos análisis con estos anticuerpos para ver si existe la posibilidad de que haya una enfermedad celíaca.
Y doctora, ¿cuáles podrían ser esas consecuencias para la salud a medio o largo plazo si no se diagnostica o si lo estamos teniendo sin ningún tipo de consecuencia, no de tratamiento, no quiero decir tratamiento porque no hay, pero sí sin eliminar, ¿no?, de nuestra dieta el gluten?
Eso es, al final lo que se produce en la enfermedad celíaca es un daño de la mucosa del duodeno, ¿vale? Realmente del intestino, el duodeno es donde lo solemos mirar, y eso puede provocar una mala absorción de nutrientes y de lo necesario para nuestra correcta alimentación, por un lado, ¿no? Con la producción de anemia y de otras alteraciones. Además, cuando no está bien tratada, se relaciona también con la aparición más frecuentemente de otras enfermedades autoinmunes. A veces la consecuencia de la mala absorción de los nutrientes puede provocar también o desembocar en una osteoporosis con fracturas y en casos más extremos pues una mala evolución que puede dar lugar a una malnutrición crónica grave esos serían ya casos más extremos, normalmente no los solemos encontrar, afortunadamente.
Y una vez que se diagnostica, ¿cuáles tienen que ser las pautas a seguir por alguien que le han diagnosticado esta enfermedad?
Bueno, pues el único tratamiento a día de hoy como tal es hacer una dieta estricta sin gluten, que es realmente, bueno, pues que tiene la complicación a veces de hacerla, porque muchas veces es difícil encontrar, bueno, pues los alimentos sin gluten o hacerlo sobre todo cuando estamos toda la vida acostumbrados a tomar gluten y además en el ambiente en el que estamos, que tampoco es fácil en muchas ocasiones, ¿no? Como dices, el trigo, el centeno, la cebada es lo que hay que evitar, pero la avena en teoría no tiene gluten, no contiene gluten. Lo que pasa es que lo cierto es que las mezclas que tenemos hoy en día es muy posible o está altamente contaminada, por eso muchas veces se recomienda no tomar, pero bueno, estrictamente sí, esto podría tomarse. Y luego, bueno, nosotros recomendamos en la mayoría de las veces ponerse en contacto con la Asociación de Castilla y León de la Enfermedad Celíaca, para pacientes celíacos, de AFICALE, porque suelen ayudar mucho a encontrar sitios donde comprar, incluso sitios para salir a comer fuera que están preparados para facilitar la dieta de estos pacientes.
Has hablado precisamente, Natalia, de las asociaciones de celíacos. Ellos echan en falta un mapa epidemiológico. No sé si se disponen de datos de prevalencia.
Bueno, básicamente se piensa que entre un 0,5 o un 1% de la población tiene enfermedad celíaca. Pero claro, es verdad que hay muchos diagnósticos que no a los que no se ha llegado todavía, y es verdad que muchas veces es un poquito la punta del iceberg. Es cierto que cada vez es más frecuente, pero realmente las cifras que tenemos son esas. Luego está el tema de la genética de la enfermedad celíaca, que bueno, es cierto que hay una determinada genética que puede predisponer a la enfermedad celíaca, y eso lo vemos muchas veces, que están se hacen test y se hacen pruebas de genética, pero lo cierto es que la genética de por sí no diagnostica la enfermedad celíaca, y de hecho hasta un 30% de la población puede tener algún gen que pueda predisponer en algún momento a padecer la enfermedad, pero no normalmente la mayoría de estas personas no la desarrollan o no la tienen en el momento de debutar con los síntomas.
Hablabas también de, bueno, lo difícil que lo tiene muchas veces para socializar en restaurantes. No sé si existe algún protocolo o de alguna manera también les ayudáis a los restaurantes que quieran ofrecer menús para celíacos a orientarles, ¿no? ¿De qué manera pueden hacerlo?
Claro, esto lo hacen a través de las asociaciones normalmente, pues sobre todo para dar información, pues qué es lo que hay que hacer, ¿no? Una cosa que es muy importante es que no se puede contaminar el alimento de los pacientes celíacos. Es decir, no podemos hacer en una misma sartén o en una misma plancha el plato de una persona no celíaca y el plato de una persona celíaca, porque esto puede contaminar ya el alimento libre de gluten. Entonces, en muchas veces esto es difícil de hacer y es difícil a lo mejor de llevar a cabo en los restaurantes, y muchas veces pues por eso se tiene contaminación de gluten, que a veces los pacientes no lo saben porque ellos han pedido su alimento sin gluten, pero se ha pasado esta contaminación, han tenido esta contaminación.
Pues de verdad que, Natalia Marcos, ha sido un placer poder charlar contigo en un día tan importante para todas las personas que padecen esta enfermedad. Un beso muy fuerte.
Igualmente, un placer.